Porque vamos este domingo a terminar esta serie del estudio que hemos estado haciendo, ¿qué clase de hombre soy yo? ¿Qué clase de persona soy yo? Así que vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 2, para terminar esta serie de mensajes que le hemos titulado ¿qué clase de hombre soy yo? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer del verso 14 al 16 y vamos a entrar al capítulo 3 en los primeros versos. Primera de Corintios capítulo 2. ¿Lo tiene? Amén, estamos ahí. Vemos desde el verso 14, ahora sí ya vamos a entender con más claridad todos estos mensajes que hemos estado dando. Dice la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Una vez más, nos vamos a cansar de agradecerte. Te pedimos que ahora, Señor, después de haberte adorado, de haberte exaltado, de haber adorado tu nombre, hables a nuestros corazones. Que tu palabra, que es una lámpara y una luz, y tu Espíritu Santo que convences de pecado, de justicia y de juicio, Señor, quites toda venda de nuestra mente, de nuestros ojos, destapes los oídos espirituales de todos aquellos que estamos escuchando tu palabra. Y Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que conforme a tu plan y tu propósito cumpla, Señor, un propósito poderoso en cada corazón. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que quites de nuestra mente todo estorbo y disponemos nuestro corazón, Señor, para hacer tierra buena, donde tu palabra cae y da fruto abundante al 30, al 60, al 100 por 1, para gloria de tu nombre. Tú conoces la condición de cada hermano y hermana aquí presente y de cada persona que está oyendo este mensaje. Y Señor, creo con todo mi corazón que no es coincidencia que escuchemos este mensaje, sino que en tu misericordia y en tu providencia, Señor, nos has reunido para escuchar este mensaje. Y habrá alguien aquí, habremos algunos de nosotros que necesitamos escuchar este mensaje. Espíritu Santo, úsame para glorificar tu nombre, para llevar tu palabra, Señor, y para glorificarte cada vez que me quieras permitir servirte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, límpiame con tu sangre y lléname de tu unción para que la gloria sea para ti. Y solamente tu verdad y tu palabra fluya, Señor, a través de tu siervo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Yo le he dicho esto antes y le comparto una vez más. Siempre que voy a compartir un mensaje, después de orar y pedirle dirección a Dios en relación al tema y al mensaje que Él quiere que yo comparta, le pido al Señor que me confirme, y muy interesantemente yo le doy gracias a Dios porque siempre me confirma de alguna manera. Y yo sé que este mensaje es para alguien que lo está escuchando. Y bueno, de hecho el mensaje, la palabra de Dios es para todos nosotros. Pero en lo particular debe haber alguien que necesite oír esta palabra, y mi oración es que esta palabra toque sus corazones y nuestros corazones y nos enseñe su verdad. Sé también que el enemigo no quiere que nos reunamos, que no quiere que compartamos la palabra. Pero aquí estamos, mi hermano, por la gracia y la misericordia del Señor. Así que, mis hermanos queridos, hemos estado estudiando estos últimos dos domingos acerca de tres tipos de personas que miramos en la palabra que hay en el mundo. El primero que estudiamos hace dos domingos fue acerca del hombre natural, que está en el verso 14 del capítulo 2, del cual ya ahondamos y ya entendimos, y habíamos empezado haciendo una pregunta: ¿por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Se recuerda? ¿Por qué vemos que la gente hace tanta locura? Se matan en niveles extremos. Ahí en México atraparon a un asesino serial con decenas de cadáveres enterrados en su basement, y no solo los mataba y los enterraba, pero aún se los comía. Y uno dice, ¿qué pasa? Tenemos que preguntarnos qué pasa. Y muchos dicen, ¿dónde está Dios? Bueno, la palabra de Dios nos lo revela. El ser humano, al darle la espalda a Dios, el ser humano al haber escogido vivir en pecado, escogió el camino de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y el hombre natural entonces no entiende las cosas espirituales ni entiende las cosas de Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados. Ya lo estudiamos, ya lo examinamos. Y qué hermoso, mis hermanos, que la palabra de Dios nos muestra como una radiografía, como unos rayos X, como una tomografía computarizada, profunda, la realidad del corazón del ser humano. Por eso el Señor Jesús decía, lo que contamina al ser humano no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón del ser humano. Porque ahí está el problema, esa es la raíz del problema del ser humano. Y por eso es que hoy en día, en el año 2021, el ser humano ha avanzado, por ejemplo, en la ciencia a niveles que nunca nos imaginamos. Ya se están mandando naves a Marte. El mes pasado veíamos en directo cómo esta nave espacial llegaba a Marte, ¿verdad? Y nos lo transmitían en vivo y en directo. La ciencia ha avanzado a un nivel que nunca nos imaginamos y están planeando viajes a Marte. Jeff Bezos, ya un hombre, mi hermano, vamos a decir, común y corriente, ya está preparándose para hacer su primer viaje espacial. Y hablan del turismo espacial. Mas, sin embargo, a pesar del avance de la ciencia y el avance de la medicina y el avance de la economía, porque la economía en el mundo ha avanzado, mas, sin embargo, vemos que moralmente el ser humano está peor que nunca. Moralmente hablando, nuestras comunidades se vuelven más malas. Yo recuerdo cuando crecimos allá en Ecuador, mi amado era precioso, salía con mis hermanos a jugar pelota en la calle y éramos nosotros niños y vivíamos una vida bastante segura, no había peligro. Pero el barrio donde nosotros crecimos es un barrio, hay algunos hermanos de Ecuador aquí también a través del internet, un barrio muy bonito, se llama La Mariscal, un barrio precioso, que hoy en día es un barrio que, mi hermano, tenga cuidado si usted va por ahí. No lleve aretes las hermanas, saques el reloj si puede porque lo pueden asaltar. Se ha vuelto peligroso. Aquí mismo en los Estados Unidos, mi hermano, cada día oímos de que la maldad se va poniendo más agresiva, ¿verdad? Y que ya no es seguro andar en ciertos lugares en Washington. En el barrio donde yo vivo, mi hermano, tenemos una red a través de la... de estas redes sociales y muchos vecinos ponen ahí, miren, me abrieron el carro anoche, se quisieron meter a mi casa. Es decir, el ser humano se va volviendo más malo. Cada día es como que empeora, pero es porque el ser humano sin Cristo está en esta condición. Entonces, la única esperanza para el ser humano se llama Jesús de Nazaret. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10, dice, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre ha venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, cuando Cristo viene a nuestro corazón, al corazón del ser humano nace de nuevo. Pasa de muerte a vida y espiritualmente entonces nace de nuevo. Y ese es el segundo mensaje que estudiamos la semana pasada acerca del hombre espiritual. Si usted vino, lo recordará. Espero que haya puesto atención. Si quiere volver a escuchar el mensaje, lo puede hacer. Está ahí en el internet. Pero el hombre espiritual, entonces, mi hermano, por la gracia de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo que era imposible para el hombre por sus obras, en la gracia de Dios, Cristo Jesús nos liberta de la ley del pecado, de la muerte, de las tinieblas, y nos traslada al reino de su Hijo, de Jesucristo, al reino de la luz. Y nos da una nueva naturaleza. Dice en 1 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas estas cosas viejas de las que ahora entendemos por qué vinieron, pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y lo que Dios quiere entonces, mis hermanos, es que cada hijo de Dios maduremos, crezcamos espiritualmente y lleguemos a ese nivel de ser un hombre espiritual, una persona espiritual, una mujer espiritual, de la cual nos habla aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. En cambio, el espiritual todo lo juzga. Decíamos la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente me gusta mucho. Dice, el hombre espiritual todo lo considera. Antes de hacer algo, todo lo medita. Dice, espérame un ratito, yo ahora ya soy espiritual. Lo que voy a hacer está conforme a lo que Dios llama bueno. ¿Conviene hacerlo? ¿No conviene hacerlo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese es el hombre espiritual. Ya no anda con la corriente del mundo, ya no anda con el pensamiento carnal que tenía el hombre natural, porque dijimos que el hombre natural era guiado por sus emociones, por sus pensamientos y por su intelecto. Pero el hombre espiritual entonces ahora se mueve, dijimos la semana pasada, y estoy haciendo un breve resumen que me parece que es necesario. Entonces el hombre espiritual ya no anda conforme a sus emociones, ya no anda conforme a sus pensamientos, ya no anda conforme a la corriente del mundo, ya no anda conforme a las filosofías de los hombres, sino que ahora tiene una mente renovada, ¿se acuerda que lo estudiamos? Su mente ahora está siendo renovada por el poder del Espíritu Santo, Romano 12:2 lo dice claramente. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en la mente, en el entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Entonces, es ese hombre espiritual, esa mujer espiritual que todo lo juzga. No lo juzga para condenar, pero lo medita, lo discierne. Antes de lanzarse a la piscina, dice, a ver, ¿hay agua o no hay agua? ¿No es cierto? Antes de lanzar a mi hermano al precipicio, dice, espérate. Pero el hombre natural no es ese, lanza, mi hermano. Y luego dice, hoy no ha habido agua. Cuando va cayendo, mi hermano, y vámonos, boom. No medita, su mente no ha sido renovada. Pero el hombre espiritual no solamente su mente ha sido renovada, sino que ahora es guiado por el Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones y empieza a reinar en nuestra vida y nos empieza a guiar. Él es el piloto de nuestra vida, Él conduce nuestro destino. Y cada mañana el hombre espiritual, la mujer espiritual, el joven espiritual dice, Señor, este día yo dependo de ti. Como dijo Moisés, si tú vas a ir conmigo, yo voy. Y si no vas, Señor, mejor aquí me quedo. ¿Cómo estamos, mi hermano? No solo eso, dijimos una tercera cosa del hombre espiritual a la luz de la palabra. Y era que entonces el hombre espiritual no solamente tenía una mente renovada, era guiado por el Espíritu Santo, pero también tenía fruto en su vida. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar fruto bueno y un árbol bueno no puede dar fruto malo. Por sus frutos los conoceréis. Y entonces el hombre espiritual refleja el fruto del Espíritu que el Señor nos habla en Gálatas capítulo 5, verso 22, que tanto lo hemos repetido y tanto lo conocemos, pero ese conocimiento tiene que pasar de un conocimiento intelectual a un estilo de vida. Ese conocimiento que viene a través de la palabra entonces nos tiene que llevar a un morir a la carne y a un vivir en el Espíritu, que se va a manifestar con ese fruto de Gálatas capítulo 5 verso 22, donde el Señor dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, dominio propio, templanza. Entonces, mis hermanos, la persona espiritual, el hombre, la mujer espiritual, es una persona que se le va a notar en su estilo de vida, se le va a mirar. Ahora, este domingo vamos a meditar brevemente, hay mucho que decir, pero el tiempo está siempre en contra. Hay mucho que decir acerca de una tercera tipo de persona, una tercera clase de persona que encontramos aquí en estos versos que acabamos de leer. Ya habíamos estudiado entonces los dos anteriores, ¿verdad? El hombre natural, ese necesita nacer de nuevo, ese está muerto en delitos y pecados. Si Cristo no viene a su vida, ese va a seguir de mal en peor. El hombre espiritual es aquel que ha ejercitado los sentidos espirituales y ha madurado y ha llegado al nivel que Dios quiere que lleguemos. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que maduremos. Efesios capítulo 4, verso 11, el Señor dice, y el Señor mismo, llevando lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y esto que subió no es otra cosa, sino que primero descendió y repartió dones a los hombres. A unos estableció apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que estos edifiquen a los santos, que somos nosotros, para que los santos crezcamos a la madurez espiritual de un varón perfecto que es Cristo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que maduremos. Lo mismo que nosotros queremos con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué queremos con nuestros hijos? Que crezcan sanos, que maduren emocionalmente, que sean sanos espiritualmente y que vayan creciendo, madurando. Pero ahora le decía, a partir del verso 1 del capítulo 3, por primera vez Pablo introduce esta palabra de cristiano, hermano, porque note que le está hablando ya a los hermanos de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto y la ciudad de Corinto era un puerto. Y entonces ahí se había empezado esta iglesia, y era una iglesia muy preciosa porque tenía muchos dones, mi hermano. Y la palabra de Dios nos habla de los dones que ellos tenían. Tenían dones preciosos, era una iglesia grande, pero tenían un problema, que eran hermanos, eran cristianos. Aquí dice de manera, verso 1 del capítulo 3, vamos a mirarlo. De manera que yo, hermanos, note, está hablándoles a los hermanos de la iglesia. El natural está en el mundo. El natural a veces puede venir a la iglesia y si Cristo lo toca, va a ser salvo. Pero el espiritual, ¿dónde está? En la iglesia. Y va al mundo a cumplir el mensaje que Dios le ha mandado a cumplir, la misión que Dios le ha mandado a cumplir. Pero estas que vamos a hablar ahora también están en la iglesia. Por eso dice, de manera yo, hermanos, note que se dirige a ellos como hermanos, no le dice, oye, ustedes no son hermanos. Sino que Pablo discierne, Pablo entiende que estos tienen como padre a Dios. Dice, oye, hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a hermanos espirituales, maduros. ¿Lo nota? Pablo le dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Entonces aquí hallamos otro tipo de persona que no es espiritual, ya no es tampoco natural, sino que es una persona, un hermano, así lo dice la Biblia, que es un hermano carnal. Y mi hermano, yo no sé si usted ha notado a veces, digamos que hay hermanos en el mundo, ¿verdad? En la iglesia cristiana del mundo, que uno dice, oye, este dice que es cristiano, va a la iglesia, pero de pronto hay cosas que, y no lo decimos para juzgar, sino para discernir. Yo he hablado con personas que me han dicho, mira, yo quisiera ir a la iglesia, pero conocí un hermano que me hizo una tranza en un negocio. Y, oye, no, yo mejor no. Yo digo, sí, y va a la iglesia. Es más, es del diaconado. Hasta casi pastor. Pero me metí en un negocio que mi hermano se me llevó hasta en crudo y en cocinado. Hermanos que están con un pie, ¿verdad? En el reino. Aman a Dios, lo alaban. Pero también es como que el corazón disfruta también un poco de otras cosas. No sé si usted lo ha visto. Es bueno reflexionar en esto, es bueno hablarlo porque aquí lo habla Pablo, ¿verdad? Y lo primero que notamos en este verso, note lo que dice la palabra de Dios, dice que no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, y lo compara como a niños en Cristo, o sea que lo compara como a un niño espiritual. Entonces, un cristiano carnal es una persona que no ha crecido, ya debía haber crecido. Por eso él dice, ustedes ya, yo les hubiera querido dar vianda, pero no pude, porque ustedes estaban todavía como niños espiritualmente. Y el problema entonces de estos hermanos de la iglesia de Corinto era que no habían madurado, aunque tenían dones muy preciosos. Es más, la iglesia que más dones habla Dios en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, la iglesia que más dones tenían es la iglesia de Corinto. Mas sin embargo, espiritualmente se habían quedado con su mente infantil, es como un niño de 14, 15 años. Mi hermano todavía no sabe leer, no sabe escribir, no puede ir al baño a hacer sus necesidades, no puede comer por sí solo. Entonces, esto es preocupante y hay que preocuparnos, mi hermano, con amor. Hay que preocuparnos con amor, no para juzgar, sino que con amor tenemos que examinarnos y tratar siempre de hablar de estas cosas con amor para animarnos a procurar la madurez espiritual. Y entonces Pablo habla de este tema y le dice, ustedes tienen un problema, mis hermanos, y es que todavía son carnales. Y esta palabra carnales, mi hermano, de la iglesia de Corintios, les estaba afectando en su caminar cristiano. Y hoy en día, a mí me da mucha tristeza, que en la iglesia cristiana contemporánea se ha infiltrado este mismo tipo de pensamiento. Iglesias, mi hermano, con edificios muy lindos, con muchos dones y talentos, pero donde se maneja este tema con mucha ligereza. Y hay iglesias enteras que aún enseñan o no enseñan este tema de manera adecuada y le enseñan a las personas y le dicen, mira, tú ya eres salvo, tú ya estás bien. Y prefieren aún ni hablar de ciertos temas para no ofender a nadie, para que nadie se incomode, para que nadie se sienta ofendido y entonces que todos sean bienvenidos. Y entonces hay iglesias enteras que han tomado esta actitud carnal, carnal. El otro día veía un anuncio de una iglesia en Florida, y no voy a decir el nombre de la iglesia por ética y respeto, porque no es mi intención juzgar a nadie, pero una joven amiga, hija de unos hermanos de Ecuador que conocemos hace muchos años, compartía en su red social y la invitación decía: estudio bíblico en la playa, buena música, vino y Biblia. Entonces, para un joven que escuche eso, eso suena interesante, mi hermano. Vámonos a la playa, ¿verdad? Con unos shorts. Cada uno lleva su botellita de vino y nos van a enseñar la Biblia. Suena bien para el carnal. Suena bien para el carnal. El espiritual todo lo escudriña. El espiritual dice: espérame un ratito, espérame un ratito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. El Señor dice que no me amolde al mundo. Espérame un rato, hay un testimonio que yo tengo que dar. A esa reunión pueden venir personas que están saliendo del alcoholismo o que están encadenadas al alcoholismo. ¿Cómo los vamos a recibir con media botella de vino? Por favor, ¿dónde está la cabeza? Pero mi hermano, aún sin ser espirituales, yo digo, hay que tener sentido común, ¿verdad? Pero bueno, cada uno tiene que ir madurando. Y entonces Pablo, mis hermanos, mire cómo sigue diciendo. Verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos continuales. Y entonces uno tiene que empezar a pensar que el hombre espiritual se le nota por sus frutos, ¿verdad? Una vida llena de amor, de gozo, de paz, de santidad. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. El carnal, entonces, mis hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de la carnalidad y de la carne? Pablo lo habla de esto en Gálatas capítulo 5. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. En el verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Y el título de esta porción es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Note la diferencia. Obras de la carne, frutos del Espíritu. Entonces las obras son las del ser humano, los frutos son los de Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo, y dice en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu, ¿verdad? A eso se refiere andad, vivid en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Empieza por el adulterio. Adulterio es una obra de la carne. Entonces, mis amados, un hijo de Dios tiene que entender que estos desórdenes sexuales, como el adulterio, y luego sigue diciendo la fornicación, la inmundicia y la lascivia, todos estos desórdenes sexuales no tienen nada de bueno, ni tienen nada de espiritual, ni tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nuestra vida. Y mi hermano, por no hablar de esto, por no enseñar de esto, es que puede haber algunos hermanos que no se cuidan y no tienen cuidado cuando viene un pensamiento, cuando hay una mirada, cuando hay una tentación. Y aún oímos, mi hermano, a veces de hermanos que han caminado con Cristo, que han servido al Señor, pastores, mi hermano, que han servido a Dios, que han sido ejemplo para muchos, y de pronto un día nos enteramos que ha caído en adulterio. Y uno dice, oye, ¿qué pasó? Unos se sorprenden, otros le lanzan piedras. Lo que debemos entender, mi hermano, es que vivir en la carne es muerte y no debemos satisfacer a los deseos de la carne, sino que debemos vivir, debemos procurar vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para ir madurando cada día un poco más y que esa carne vaya muriendo. Y debemos enseñar en la casa de Dios, mi hermano, que la paga del pecado es muerte y que todavía estamos en este cuerpo de carne, el cual debemos hacer morir cada día un poco más y un poco más. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias. ¿Verdad? Cuando el pensamiento, mi hermano, del ser humano no ha sido transformado, cuando la mente no ha sido transformada, muy peligroso. El título del mensaje es ¿qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de persona soy? ¿Soy un hombre espiritual? ¿Soy un hombre natural? O tal vez, mi hermano, soy una persona carnal, que todavía mi mente no ha sido procesada. Que necesito entrar en el taller procesador de Dios para que nuestra mente sea limpiada, renovada, transformada. Que tenga que entrar Dios aquí, mi hermano, a hacer una operación de corazón abierto. No le hablo del corazón natural, estoy hablando de la esencia del ser humano, donde la única esperanza es cuando Cristo entra y literalmente cambia el corazón de piedra y pone un nuevo corazón. Esa es la solución para nuestra vida. Por eso le decía a mi hermano, el cristianismo no es asistir a la iglesia los domingos y nada más. El cristianismo es asistir a la iglesia, tener intimidad con Dios, estudiar su palabra y ponerla en práctica. Y sigue diciendo en el verso siguiente, manifiestas son las obras de la carne, idolatrías. Bueno, es increíble, pero yo a veces voy a casas de hermanos que ya tienen años en el evangelio. Y entro, mi hermano, y llaman a Dios, pero ahí tienen su figurita. Dicen, no la adoro, la guardo porque es un recuerdo de mi tatarabuela. Y cuando pasan, se persinan. No han entendido, mi hermano. Tienen que ser instruidos. Que, mi hermano, la idolatría es demoníaca. Toda idolatría es adoración demoníaca. Es increíble, pero lo he dicho anteriormente y por favor no se vaya a sentir ofendido si es su caso. Lo estoy haciendo con amor para advertirle. Manifiestas son las obras de la carne. Idolatrías, hay lugares que yo he ido, mi hermano, y todavía tienen la planta de sábila detrás de la puerta para que los libre de malas vibras. Impresionante, mi hermano. Entonces uno tiene que ir madurando, uno tiene que ir entendiendo. Mi fe y mi confianza solo puede estar en el Dios omnipotente, en Jehová de los ejércitos. Él es el único que adoraré y al único que serviré, le dijo el Señor Jesucristo a Satanás. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él tú servirás. Idolatría. Sigue diciendo, hechicerías. Bueno, es increíble, pero hay hermanos en Cristo, hermanos cristianos, se llaman cristianos, yo no dudo. Pero mi hermano dice, por lo que pueda hacer, me voy a ir a hacer leer la mano. Impresionante, mi hermano, por lo que quepa. Yo creo en Dios, pero voy a pasar donde la psíquica que me cuente qué va a pasar. Carnales todavía, está conmigo mi hermano, y esto tenemos que enseñarlo en la iglesia urgente, mi hermano, tenemos que enseñarlo urgente, porque hay hermanos que enseñan, iglesias que dicen, bueno, tú ya eres salvo, y no vamos a ser exagerados, respetémonos, hermano, nos respetamos, pero por el mismo amor y el mismo respeto es mi deber advertirle, es mi deber predicarle el evangelio tal y como está. Lo que Dios anhela es que nosotros seamos maduros, que discernamos, que investiguemos, que antes de hacer algo lo meditemos, mi hermano. Entonces, hechicerías, enemistades. Mire qué interesante, enemistades. Y hay hermanos en las iglesias que pasan, mi hermano, peleándose unos con otros. Hermanos en Cristo que se pelean, mi hermano, un día del pastor. Dice, ¿sabes qué, pastor? Ya me caíste mal, usted me cayó mal. Yo predico mejor que usted porque anda usted predicando ahí. Es más, me voy. Por ahí otros hermanitos carnales se le adhieren. Dice, ¿sabes qué, hermano Pancho? Cierto lo que dices. Creo que usted predica mejor y es más, usted es más. Vámonos, pongámonos una iglesia. Y se van y se ponen una iglesia. Y mi hermano, lo que mal empieza, mal acaba. Pleitos entre hermanos, mi hermano. Peleándose entre hermanos. Carnales. ¿Qué clase de personas soy? El Señor dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El domingo nos vemos, pero entre semana no quiero, es más, ni me invite a su casa. Hermano, vamos a comernos un pancito. No puedo. No puede nunca. ¿No será que en el corazoncito necesitamos que Dios entre y nos limpie un poco esa carnalidad? ¿Cuál es el problema? ¿Quién le incomoda? ¿Quién le cae mal? Recuerdo en Ecuador, y yo les he contado, una hermana, teníamos ahí la iglesia del hogar. Y Marquito Galindo probablemente está viendo este mensaje. Él iba con nosotros a esa iglesia de hogar. Le hablo de esto hace 35 años, creo. Y un día una hermana vino y me habló y me dijo, oiga, hermano, venga para acá. Yo dirigía la iglesia del hogar. Éramos un grupo de unos, no sé, 20, 25. Y un día ella con mucha franqueza me dijo, oiga, mi hermano, le voy a decir de una vez algo. Si viene la hermana esa aquí, yo no voy a venir. Bien sincera ella, bien franca. Y le digo a mi hermana, ¿qué pasó? No, dice, me cae mal esa hermana. Y no va a decir nombres, ¿no? Me cae mal esa hermana, dice, y yo ya no vengo. Si ella viene, es más, hable con ella. Si ella viene, yo vengo. Y si yo vengo, que ella no venga. Digo, mi hermano, usted está en problemas. Digo, ¿usted quiere ir al cielo? Dice, claro. Digo, ¿usted sabe que ella también? ¿Qué van a hacer cuando lleguen ahí? Si ella está, usted se va a salir. No, dice, no, no me voy a salir. Entonces, mi hermana, póngase a cuentas. Pero si hay entre ustedes pleitos. Si hay pleitos, ¿qué quiere decir? Somos carnales. Carnales, carnales, pleitos, mi hermano. ¿Y hay hermanos que hay? Aquí no, gracias a Dios. Yo le dije el domingo pasado, yo le doy gracias a Dios, que Dios a ustedes los ha llevado a una madurez de la cual yo como pastor me siento en el buen sentido hasta orgulloso, agradecido con Dios. Pero sí he conocido unos hermanos que, mi hermano, hacen pleito por todo lo que pueden. Nada les gusta, nada los contenta, todo es relajo con ellos, mi hermano. ¡Carnales! Y hay que tener amor con estos hermanos carnales. Y hay que animarlos, y por eso hay que enseñar de esto. Hay entre ustedes pleitos y celos. Celos, celos, mi hermano. ¿Por qué al hermano? Veo que habla bastante con el pastor. A mí no me ha llamado en los últimos 5 días. ¿Por qué está celoso? Llámalo tú, llámame tú. Yo a ratos digo, mi teléfono no solo es bueno para hacer llamadas, también recibe llamadas. En serio. Me gozo cuando los hermanos me llaman. En realidad, cada vez que algún hermano o una hermana me llama, como dicen en inglés, they make my day. ¡Qué emoción! ¡Qué lindo, mi hermano! Oír esa voz y conversar, y de corazón se lo digo. ¡Qué hermoso! Pero tiene que ser un diálogo de ida y venida, ¿verdad? Una vía de dos caminos. Pero entonces, mi hermano, pero si hay celos entre los hermanos, ¿por qué le delegaron a ese hermano encargarse de esto si yo sé más? ¿Por qué el hermano está haciendo eso si yo soy el que sé? Pablo dice, mira, yo les quise hablar como espirituales, pero ustedes están aquí ya años. Ya deberían ser maestros. Pero no puedo hablarles como espirituales porque entre ustedes hay pleitos, celos, iras. Iras. Mire, sigue diciendo, ¿verdad? Contiendas, disensiones, peleas entre hermanos, dentro de la iglesia, dentro. O sea, el problema de la iglesia de Corinto era que eran carnales, herejías. Herejías es, mi hermano, torcer la palabra de Dios. Y hay hermanos e iglesias que para su conveniencia carnal tuercen la palabra de Dios. Hablaba un día con un hermano y dice, A ver, pastor, vamos a ubicarnos. La palabra de Dios dice, no dice que no tome, dice que no me emborrache. ¿Verdad? Le digo, sí. Dice, entonces, tengo mi tequila, dice, yo no me emborracho. Carnal, cálmate, hay mucha tela que cortar aquí, hay muchas cosas que debes considerar. Tu testimonio, debes considerar que si tu libertad es ocasión de caer, es ocasión de tropiezo a tu hermano, ya pecamos. Hermano, que nosotros debemos ser diferentes al mundo, no debemos amoldarnos al mundo. Y eso no es ser legalista. Porque entonces no se trata de llevar a poner reglas y reglas y reglas, sino que por amor vivimos lo que Dios nos manda en su palabra. Así de sencillo y así de claro. Y sigue diciendo, envidias, homicidios. Alguien dice, sí, yo no he matado a nadie, ya me salvé. No, mi hermano, la palabra de Dios dice que si vemos a nuestro hermano con ira, si lo llamamos con menosprecio, ya fuimos homicidas en nuestro corazón. Y sigue diciendo, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Ahora, póngale atención a lo que sigue. Si tiene un resaltador, resáltele, porque esta es palabra de Dios, esto no me lo inventé yo. Cosas de las cuales, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, ya les he dicho antes, no es la primera vez, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué importante es entender esto. Qué importante, qué urgente es entender esto. ¿Qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de hombre quiero ser? ¿Qué clase de persona Dios quiere que yo sea? ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros seamos carnales? Por supuesto que no. Y si Dios no quiere que yo sea carnal, entonces yo tampoco debo acomodarme a esa carnalidad, sino que yo y usted y cada hijo de Dios tenemos que pedirle cada día, Señor, renueva mi mente, renueva mi entendimiento, renueva lo que yo he aprendido, aunque haya sido en la iglesia. Escúcheme esto, porque hay doctrinas dentro de la iglesia que las han estado enseñando de manera incorrecta. Y si la Biblia me dice otra cosa, tengo que aceptar lo que la Biblia me dice. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso, vamos a ver desde el verso 5, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne, ¿lo tiene ahí? Ahora ya entendemos los que son de la carne, los que son del espíritu, ¿verdad? Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Ahora, note esto. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mi hermano, el que es carnal piensa solo en cosas carnales. Y entonces eso me lleva a pensar en algo, ¿en qué invierto mi tiempo? ¿Cuántas horas invierto en oración o cuántos minutos invierto en oración? ¿Cuánto tiempo invierto en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces a la semana me congrego? ¿Cuántas veces a la semana sirvo a Dios en alguna área de mi vida? Pero el carnal solamente piensa en las cosas de la carne. Y sigue diciendo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire cómo el Señor nos habla con tanta claridad. Ocuparse en la carne es muerte. Ocuparse en la carne no nos trae nada bueno. Sigue diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo conforme al Espíritu o estoy viviendo conforme a la carne? Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Viviréis. ¿Verdad que no dice eso? Si vives conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si vives por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne y viviréis. Mis hermanos, entonces es muy importante entender que la carnalidad en el cristiano es sumamente peligrosa. Y Dios no quiere que nosotros tengamos una vida de carnalidad. De hecho, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 3, el Señor dice a través del apóstol Pablo, pues la voluntad de Dios, se lo leo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Nuestra santificación, nuestra madurez espiritual, que usted y yo nos convirtamos en guerreros de Dios, en guerreras de Dios, que nos convirtamos en la sal y la luz de este mundo que está en tinieblas. Por eso, mis hermanos, esta pregunta es sumamente importante. ¿Qué clase de persona soy? ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Qué clase de persona Dios quiere que yo sea? Y tengo que darme cuenta entonces que hay tres opciones, mi hermano. El hombre natural está perdido en delitos y pecados. El hombre espiritual, el cual va llegando a ese nivel de madurez con Cristo, pero está este hombre carnal, este cristiano carnal, que mi hermano tiene que tener mucho cuidado, porque desde el inicio de la creación Dios separó la luz de las tinieblas. En Génesis capítulo 1, en la creación de Dios, el Señor crea la luz y vio Dios que la luz era buena y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Acá puso la luz y acá puso las tinieblas. Y no se refiere a la luz del sol, se refiere a la realidad espiritual del bien y del mal. Dios la separó. Mi hermano, usted y yo estamos en medio de esa disyuntiva cada día. Este reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de Cristo y el reino de Satanás. Y tenemos que tomar una decisión. De una manera preciosa, el Señor lo ilustra en Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 20. Vaya conmigo a Primera de Reyes 18, 20. Luz y tinieblas. ¿Dónde estoy viviendo? El que es de la carne se ocupa de las cosas de la carne. El que es del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 20, dice la palabra de Dios, ¿tiene? Y entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Todos los hijos de Israel, todo el pueblo de Dios es convocado ahí. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo, miren lo que les dice Elías, el profeta de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Amaban a Dios, pero amaban también a Baal. Querían el cielo, pero querían disfrutar de los placeres temporales del infierno. ¿Se está mirando? Entonces Elías les dice, miren, ¿hasta cuándo van a seguir así? ¿Hasta cuándo van a estar dudando entre estas dos cosas? Defínanse, defínete hoy día, mi hermano. Y cuando uno piensa qué clase de hombre soy, uno tiene que tomar una determinación. Mire lo que le sigue diciendo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si crees eso, síguelo, síguelo. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, Es decir, mi hermano, negar esos pensamientos, ese intelecto, esas emociones, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el cristianismo. ¿Hasta cuándo vas a estar dudando? Si Jehová es Dios, síguelo. Pero síguelo de a de veras. Síguelo con tu corazón, con tu mente, con tu alma. Despójate del mundo. Despójate del pensamiento humano. Despójate de la filosofía humana. Dale a Dios la prioridad. Dale a Dios todo tu corazón. Ponlo a Él en primer lugar. Mas vosotros buscad primeramente. Primeramente. El hombre espiritual hace eso. Primeramente. Primeramente. El reino de Dios. El resto ya lo acomodo. El resto ya lo acomodamos. Ahí viene el resto, mi hermano. La familia, el trabajo, la diversión, la comida, las vacaciones, el vestirse, el comer, las finanzas. Pero lo primero en mi vida, el número uno, va a ser Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, de aquí en adelante yo ya no voy a ser el Señor de mi vida. Yo no voy a hacer lo que a mí me parece. Yo no voy a hacer lo que a mí me da ganas. Yo no voy a hacer lo que el mundo dice que es bueno. Yo no voy a hacer lo que quisiera. Ahora quiero hacer lo que Dios me manda en su palabra. Si Jehová es Dios, define, sigue. Y si Baal, mire lo que sigue diciendo. Y si es Baal, anda en pos de él. Defínete, decídete. Y el pueblo no respondió palabra. Ahí estaba. Entre dos corrientes, mi hermano. El mundo con sus atracciones y sus deleites. Jehová. Y así está la iglesia hoy en día. Así está la iglesia hoy en día. Y mi hermano, yo le decía, este mensaje yo sé que no es popular. Y hay iglesias que nunca van a enseñar esto. Porque el rato que enseñan esto, hay muchos hermanos que se van a sentir confrontados y capaz que se van. Pero yo le he dicho antes, mi hermano, a mí Cristo me mandó a predicar su palabra. Y tengo que ser obediente y fiel a su palabra. Pablo dice, yo no rehusé enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. Le voy a hablar de la gracia inmerecida y de la salvación por gracia, pero le voy a hablar de la obediencia que Dios demanda. Y le voy a hablar del peligro de la carnalidad, porque la palabra de Dios lo enseña. No porque a mí se me ocurrió, sino porque, como usted ha visto, hemos ido a través de la palabra y hemos encontrado que ser cristiano carnal es sumamente peligroso. Defínanse, les dice el profeta Elías, defínanse. Ponme una raya en medio del campamento y dice, a ver, los que estén con Baal, vayan de ese lado. Los que estén con Jehová, vengan de este otro. Es lo que Dios está diciendo hoy en día. Defínete, decídete. En tu hogar, ¿va a reinar Cristo o reina todavía el mundo? En tu corazón, ¿todavía hay pleitos ahí amargos, peleas, contiendas, disensiones, herejías, idolatrías? Todavía, mi hermano, cuando nadie te ve, entras en el internet donde no debes. Todavía, mi hermano, estás permitiendo que aún en la intimidad de la pureza de la pareja se meta contaminación del mundo. Defínete, decídete. Todavía a tus hijos les estás permitiendo vivir una vida mundana. Y alguien dirá, es que a los hijos hay que tenerles cuidado para que no se resientan. Yo he oído decir eso. Vamos a tener cuidado. Bueno, te cuento algo. En una ocasión, el sacerdote Elí, sacerdote de Dios, recibe un mensaje a través del profeta Samuel, siendo Samuel un niño. Dice, anda, llévale un mensaje a Elías. ¿Cuál es el mensaje? Y Samuel le lleva el mensaje a Elí. Y le dice, mira, hoy te quitan el sacerdocio, Elí, por cuanto tú has visto a tus hijos el mal que están haciendo y no se los has estorbado. Elí, ahora Dios te quitas tu sacerdocio, porque tú has visto el mal que hacen tus hijos y tú no les has estorbado. A veces nosotros tenemos que en la casa estorbar a nuestros hijos. Si están haciendo algo malo, estórbeles. No les facilite. Sea padre, sea madre. Los hijos no necesitan un amigo. Los hijos necesitan un papá y una mamá. Amigos tienen un montón. Los amigos les tapan y les maquillan y les acolitan todas sus cosas, pero el padre que ama, lo dirige al hijo por el buen camino. Y a veces les estorbamos. Entonces, mi hermano, es tiempo de que la iglesia se defina. Apocalipsis capítulo 3. Termino con este verso porque sé que ya hace hambre y están cansados y no quiero que se duerman. En todo caso, que vayan a dormir en la casa, que no duerman aquí. Apocalipsis 3. Este es un verso, mi hermano, que ya en la iglesia ya no se lo enseña. Ya no lo enseñan, literalmente ya lo quitaron ya prácticamente. Apocalipsis capítulo 3, en el verso desde el 15 vamos a leer. ¿Lo tiene? El mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Dice, yo conozco, ¿usted sabía que Dios conoce todas nuestras obras? El Señor conoce nuestros pensamientos. Antes de que venga el pensamiento en nuestra mente, ya el Señor lo sabe. Dice, yo conozco tus obras. Y le está hablando a la iglesia, esto no es para el mundo, esto es para una iglesia. Yo conozco tus obras. No eres frío, ni eres caliente. No eres ni pan, ni tortilla, ni chicha, ni limonada. No bateas, no cachas, no pichas, no haces nada. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o fueras caliente. Clarísimo, ¿verdad? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, palabras duras, mi hermano, palabras duras, palabras serias. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, ¡defínete! Si Jehová es Dios, síguelo de todo corazón. Y si Baal anda en pos de él, ¡defínete! Pero tú no eres ni frío ni caliente. Y por cuanto no te eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, mire lo que él dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mi hermano, no hay nada más terrible que tener prosperidad temporal y no tener a Cristo en el corazón. Porque la persona piensa, pero yo estoy bendecido. Si vivo en una casa preciosa, si tengo un carro lindo, tengo buen trabajo, tengo mi compañía, yo no necesito nada. Yo he hablado, mi hermano, con muchas personas. Recuerdo en Ecuador trabajaba con la industria farmacéutica y hablaba con médicos muy inteligentes, muy prósperos, les hablo prósperos. Me decían, pero oye, ¿pero de qué me hablas? Si yo tengo todo. Soy inteligente, tengo títulos, tengo una muy buena posición económica, vivo en una casa preciosa, soy de los más ricos de Quito. Mis hijos estudian en las mejores universidades, no en Ecuador, sino en otros países. ¿Qué necesito? Y además, amo a Dios. Creo en Dios. Terrible, mi hermano. Pero seguían en su vida con el mundo. Entonces el Señor dice, pero tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice Dios, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la desnudez de tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Mis hermanos, esta es la oración que debemos hacer. Señor, limpia mis ojos espirituales. Para poder examinar, que tú examines mi corazón, Señor, y si hay maldad en él, si no me he definido, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Lléname de tu Espíritu Santo para poder ser definido. ¿Qué clase de hombre soy yo? ¿Qué clase de hombre son las personas que nos rodean? Ahora podemos entender por qué el mundo está como está y por qué el mundo está bajo esta condición de hombres naturales que van de mal en peor. Y podemos ver la preciosa oportunidad que Cristo nos da de ser hombres, mujeres espirituales, que dejamos huella, que nuestra familia, con la gracia de Dios, es bendecida. Qué hermoso poder llegar a ese punto que llegó Josué, como se lo repito tantas veces. José les dice, miren, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre espiritual, un hombre definido. Pero qué peligro más terrible, mi hermano. Mirarnos dentro de la palabra de Dios y darnos cuenta que somos carnales. Un día vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar ante el trono de la gracia o vamos a estar ante el juicio del gran trono blanco. Y mi hermano, tenemos que dar cuenta de todo lo que hagamos. Quiera Dios, mis amados, que cada uno de nosotros podamos ser transformados cada día un poquito más. Entonces la carne no se quita cuando somos salvos. Cuando somos salvos, mi hermano, somos redimidos, pero la santificación es un proceso que se va a ir dando poco a poco, el cual debemos anhelarlo y debemos disponernos. Señor, hoy día dispongo mi vida, hoy día dispongo mi corazón, hoy día necesito de ti, hoy día tomo tu mano y hoy día sigo adelante. Es un proceso como la luz de la aurora, dice la palabra de Dios, que va clareando hasta que el día es perfecto. Me emociona y le doy gracias a Dios por lo que Pablo dice. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que está detrás, sigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, este mensaje no es para condenar a nadie, al contrario, es para animarnos. para que mientras hay tiempo usted y yo nos definamos y podamos decirle: Señor, yo te entrego mi mente, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, y lo que me reste de vida ya no lo quiero vivir conforme al mundo natural, ya no lo quiero vivir conforme al pensamiento del hombre, ya no lo quiero vivir de acuerdo a mis emociones, y mucho menos vivirlo de una manera carnal, con pleitos, con contiendas, con disensiones, con peleas, con idolatrías y con orgías, ni nada. De aquí en adelante yo quiero vivir conforme a tu palabra. Mire qué hermosa oportunidad Dios nos da, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de 180 grados. Un cambio de 180 grados. Es decir, estaba yendo al sur, ahora voy al norte. 180 grados. Es la realidad del arrepentimiento es la que el Señor le dice a la mujer adúltera. Le dice: mira, yo te perdoné, ya te perdoné. ¿Dónde están los que te acusaban? Ya no hay ninguno, yo tampoco te acuso. Ok, escúchame, le dice mi hija. Escúchame bien. Ve y no peques más. No le dice: ve y peca menos. No le dice: sabes qué, ya llegaste a la gracia, tranquilita, mija, tenía 7 maridos, quédate con 3. Pero es el evangelio que ahora se enseña en las iglesias. Dicen: bueno, mi hermano, ya vamos mejor. ¿Sí? Antes me tomaba 5 de vino, ahora me tomo 4. Ya mejoré. No, mi hermano, ve y no peques más. Busca a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Todos los días de tu vida, los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, los jueves, todos los días de tu vida, mientras Dios nos dé vida, tenemos que buscarlo. Y si usted lo quiere hacer, le voy a decir algo y termino con esto: Dios no miente. Él promete y Él cumple, mi hermano. Cuando uno lo busca de corazón, Él nos lleva de su mano. No va a ser fácil, pero sí va a ver cómo Dios nos va a llevar en victoria. Póngase de pie.